I'm turning now to the book of the prophet Ezekiel, chapter 1 and verse 1.
Voy ahora al libro del profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y nuestro título esta noche es Cuando Dios Llama. Y probablemente quisiera pasar un número de estudios bíblicos considerando algunos de los temas que aparecen en esta hermosa profecía. Y no voy a hacer un estudio completo o exposición en este momento. Simplemente voy a considerar algunas de las aplicaciones más personales espirituales en lo que respecta y aplica en particular al libro de Ezequiel. Y esto para que seamos retados y alentados. Ahora bien, este primer capítulo trata con algunos de estos puntos y primero que nada es al respecto del llamado. Evidentemente hay otras cosas, pero el llamado de Ezequiel, o tal vez podríamos decir la comisión de Ezequiel. De alguna forma creo que si decimos el llamado de Ezequiel, entonces pensaríamos más al respecto del llamado de un profeta. Y probablemente por extensión, bajando por la escala bastante, podríamos también considerar el llamado de un ministro, un pastor, un misionero. Mientras que si pensamos al respecto de una comisión, podemos ver cómo esto también aplica a todos nosotros, una comisión de Dios. Una comisión que viene a todo cristiano. Ahora, los creyentes bíblicos lamentablemente no han considerado de forma universal que cada persona tiene una comisión. Y entonces es común toparnos con creyentes, y estoy seguro que tenemos personas así entre nosotros en nuestro tabernáculo metropolitano de Londres, personas que conocen al Señor y caminan con Él, han confiado en Cristo, han rendido su vida a Él, tienen un testimonio de salvación y pueden hablar de la bondad de Dios para con ellos a través de los años y muchas cosas así, pero ellos piensan, y de forma humilde, que son simplemente receptores de la gracia de Dios. Ellos no se consideran a sí mismos como que han recibido una comisión, no consideran que eso es así, una comisión personal del Señor. No una comisión para predicar necesariamente, ni tampoco para hacer una cosa específica en particular, pero una comisión, sí, a través de la cual son responsables para con Dios de servirle, responsables de traer frutos para Dios y agradarle. Y lamentablemente, entre los creyentes bíblicos, no es el caso de forma universal que las personas tengan un sentido de comisión. El Señor me ha salvado y Él me ha comisionado. No soy digno, pero tengo una comisión de por vida, de anteponerle y agradarle y servirle. Y producir frutos. Y eso en verdad es como necesitamos aplicar algunas de las cosas que encontramos aquí en capítulos de la Biblia, como Ezequiel 1. No es solamente un llamado a un profeta, evidentemente hay elementos aquí en este llamado que aplican a todo cristiano. Y Ezequiel ha sido un sacerdote, o era un sacerdote más bien. Fue llevado cautivo de Jerusalén, llevado a Babilonia y se estableció allí en un lugar al suroeste de Babilonia como cautivo. Y él estuvo allí durante 5 años antes de que tuviese esta gran carga que Dios le puso. Sin lugar a dudas él había estado funcionando hasta cierto punto como sacerdote. Incluso antes de este llamado, los sacerdotes claro que no podían tomar sus deberes sacerdotales más grandes, los del templo, hasta que no tenían 30. Sin embargo, él no estaba cerca del templo y él estoy seguro que llevó a cabo deberes religiosos de acuerdo con su sacerdocio. Sin embargo, él había sido un sacerdote cautivo en Babilonia durante 5 años antes de que este gran llamado profético viniese. Vemos algunas cosas en este mismísimo versículo 1. Y eso es al respecto de la comisión de Ezequiel. Aconteció en el año 30. Y se cree en general, aunque no podemos probarlo de forma contundente, que él está hablando al respecto de del año 30, de su año, de cuando él tenía 30 años. Él fue cautivo cuando tenía 25 y aquí ya tenía 30. Aconteció entonces en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, pero creemos que esto no aplica a su año, sino al año que corría, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, que era como un río tributario o canal del río Éufrates, y vi visiones de Dios. Unas cuantas cosas al respecto de Ezequiel. Evidentemente estamos hablando, considerando un cierto llamado, no necesariamente de ministerio, pero bueno, él, considerando ahora su ministerio, él no fue alguien que fue traído de Jerusalén para ministrarle a estos cautivos. Yo creo que eso ni siquiera era posible, que él hiciera una cosa así, ahora pensando respecto de su ministerio, pero él estaba entre ellos. Ellos le conocían. Él era uno que había sido observado por los otros que estaban ahí cautivos, que estaban ahí arando el campo y tributando también a los que estaban, se enseñoreaban sobre ellos y teniendo el modo de vida que podían tener, pero él era una persona que había sido observado por los demás. Él no era un extraño. Él era un ejemplo a ellos. Y bueno, él iba a tener un ministerio que no era popular en absoluto, pero cuando comenzó no podía ser culpable por nada. Ellos no podían despreciarle debido a su carácter. Ellos querían dejarlo a un lado debido a que su mensaje no era aceptado, pero ellos no podían decir, ah, le conocemos. Conocemos su contexto. Sabemos qué tipo de malhechor es este hombre. No, él era alguien que había sido observado por ellos, alguien que tenía respeto entre ellos. Era alguien que podía ser encomendado, no tenía tacha. Él había sufrido así como ellos. Él había sido llevado cautivo, con temor, sin saber lo que pasaría con él. Él tenía los mismos rigores y tenían que comenzar sus vidas una vez más. Solamente habían sido arrojados ahí en los campos que nadie quería, muy a las afueras de Babilonia. Y se les había dicho que obtuvieran su modo de vida de donde estaban y tenían que comenzar desde cero, sin ayuda. Así era como se hacían las cosas. Así que él estaba entre ellos y sufría con ellos y les entendía. Y habiendo vivido entre ellos durante 5 años, él sabía, conocía sus pecados, sus fallas, sus actitudes, sus excusas. Todo eso es interesante en verdad. Porque cuando un ministro era llamado, él era un profeta evidentemente, mucho más alto que cualquier ministro o pastor, pero cuando se llamaba un ministro por Dios, cuando Dios llamaba a un ministro o pastor en aquel entonces, no era alguien que no hubiera sido probado, que de pronto había aparecido como un joven y había ido a un colegio teológico sin que nadie conociera su valía, tal vez nunca había enseñado en la clase de escuela dominical, tal vez nunca se había probado en la membresía de la iglesia y de pronto es presentado para ser ministro de una iglesia. Dios no hace las cosas así. Cuando él ponía un profeta, ni hoy en día, y evidentemente él era contemporáneo a Jeremías y a Daniel, pero en cierto sentido estos son días maravillosos cuando uno piensa respecto de estos tres grandes profetas que estaban escribiendo sus profecías. Uno pensaría que son grandes días, días privilegiados. Pero en días muy terribles, algunos de los profetas más maravillosos y conocidos ministraban en los tiempos más difíciles. Y aquí tenemos entonces a Ezequiel, uno que fue probado entre ellos y que les entendía. No era alguien que acababa de llegar. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y su visión parece haber venido de lo alto. Y vi visiones de Dios, lo que significa en lenguaje más moderno visiones provenientes de Dios. Evidentemente él describe una visión, él vio una visión al respecto de Dios, pero el significado de la frase aquí es visiones enviadas por Dios. Y esto es lo que... ese es el privilegio que él tuvo. Y él sabía, desde ese momento en adelante, que todo lo que le dijera a las personas tenía que venir de Dios. Él no podía inventarse su propio mensaje, sino que más bien todo tenía que ser obtenido de Dios. Así también con nosotros. Lo primero, al respecto de cualquier comisión, de cualquier ministro o cualquier cristiano, en general, hombre o mujer, para un servicio cristiano, para servir al Señor, el servicio que sea, y todos se supone que tengamos una comisión de Dios, diferentes evidentemente, entonces lo primero es que nos demos cuenta al respecto de la grandeza y la autoridad y la autoridad exclusiva que tiene la palabra de Dios. Que toda persona entendiese eso, Dios quisiera esto. Entonces nunca habría ningún error, ninguna letargía en las iglesias, ningunas innovaciones tontas y necias, y tan solo toda persona hubiera tenido este impacto de una convicción profunda de que todo tiene que venir de Dios, de su palabra, y jamás puede venir nada de la imaginación de meros hombres. Y eso vino a Ezequiel, y vi visiones de Dios. Y después nos dice exactamente cuándo, de modo que podamos poner una fecha. En el versículo 3, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, expresamente a Ezequiel, el sacerdote hijo de Buzi. Esa es una forma de traducir el hebreo que simplemente indica que la palabra vino a él y solamente a él. Este fue un llamado personal, algo que atrapó su mente, por así decirlo, y su corazón de forma profunda. Algo que Dios había puesto sobre una comisión, una carga. Vino palabra de Jehová expresamente. ¿Tú has tenido eso? ¿A ti te ha pasado? ¿Has estado leyendo tu Biblia y has tal vez escuchado una predicación y te ha llegado este sentirse hay un hombre comisionado o una mujer con una comisión para servir al Señor toda mi vida hasta que le vea? Y ser de él y solamente de Dios para ser un siervo o una hija de Dios que le sirva. Y esto te ha llegado a ti como una carga para diferentes ministerios, diferentes áreas de servicio. No una carga desagradable o intolerable, sino algo que no te puede sacudir. Y estás atado a obedecer este llamado. Y si te escapas, por ejemplo, lo vuelves a sentir. Que Dios te está llamando. No solamente a ser un cristiano, pero que se te da una comisión para ser un siervo del Señor. Vino palabra de Jehová expresamente al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Y él sabía exactamente dónde estaba. Y la mano del Señor vino sobre él. Algunas veces esto viene como una experiencia muy profunda. Y uno puede recordar durante años esta concienciación de que yo tengo que ser un servicio de Dios. No necesariamente un ministro, un pastor, yo no estoy queriendo sugerir esto, un siervo de Dios, donde quiera que Dios me ponga. Esto verdaderamente me sorprendió, me sobrevino cuando estaba leyendo tal libro de la Biblia, cuando estaba escuchando cierto sermón al respecto de tal pasaje, o cuando estaba meditando al respecto de la palabra de Dios. Y sentí mi culpabilidad y mi error de que nunca había tomado esta actitud antes. Y sentí que la mano del Señor estaba sobre mí, como estaba sobre Ezequiel, al final del versículo 3. El significado de esto es muy rico, estoy seguro. Él fue hecho solemne y ferviente. Hubo un sentido de compulsión. Era un hombre serio de ahí en adelante. Y claro, nos gusta que todo el mundo sea cálido en su naturaleza, y que tengan un sentido de humor, y que disfruten cierto humor los unos con los otros. Eso nos levanta y eso es agradable, pero no queremos personas que sean triviales. En esta época del Twitter y cosas así, transmitiendo tonterías, cosas superficiales y vanas, eso no puede ser así. La mano de Jehová estaba allí sobre él, descendió sobre él. Y entonces él estuvo con gran devoción y seriedad y dedicación. Esa es la comisión de Dios, que viene a cualquier hombre, a cualquier mujer que ame al Señor para servir de alguna forma al Señor. Esas son algunas cosas que quería decir a medida que comenzamos. Esto no fue como lo que vemos incluso entre las iglesias frecuentemente hoy en día. Hay como actores y hay ligereza y ruido y drama. Y todo lo que corresponde a la ficción. Bueno, versículo 4. Aquí cambia un poquito el sentir. Y no solamente tiene una comisión, sino que con esto vino un tremendo sentido de Dios, una concienciación de Dios, una conciencia de Dios. Y él necesitaba esto como profeta. Y también cada ministro, cada pastor y también todo cristiano. Y miré, y he aquí, venía tempestuoso, un viento tempestuoso del Aquilón, una gran nube. Leí la Biblia del 909 y esto sin lugar a dudas representa que al principio no Dios, sino las tropas de Babilonia atacarían y derrocarían Jerusalén. Y la profecía de Ezequiel, de una forma como con un velo, comienzan aquí en el versículo 4. La destrucción viene del norte. Eso no estaba muy al norte de donde estaba Ezequiel. Evidentemente mucho más al norte de Jerusalén, pero Jerusalén iba a ser destruida. Y las fuerzas de Babilonia lo harían. Y en las profecías, en otra parte, dice también aquí, miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso. Eso representa el ataque de los caldeos. ¿Y de dónde venían? Un gran viento tempestuoso, símbolo de destrucción y terror y alarma. Y 7 años después de que se diera esta visión, Jerusalén verdaderamente fue destruida. Y después cambia la visión a una visión de Dios inmediatamente. ¿Y por qué esto es así? ¿Cómo podemos ir de una visión del ataque de los de Babilonia a una visión de Dios casi en el mismo enunciado? Bueno, pues porque esto está enseñándole a Ezequiel, si no lo sabía ya, los instrumentos de Dios eran los de Babilonia, tan malos como eran. Y a pesar de que después también ellos serían castigados por lo que hicieron a Jerusalén, aún así, ellos eran los instrumentos de Dios para dar justicia. De modo que comienza la visión con una nube negra, con un viento tempestuoso, con un torbellino, y después viene a la visión de Dios. Entonces tenemos que Dios está detrás de lo que, de la tragedia que toma ya lugar. Y entonces en el versículo 4 esta visión avanza y le da tal sentir de Dios y su poder y su santidad y justicia. Lo veremos, una gran nube con un fuego envolvente que giraba hacia adentro, parece ser que es lo que implica, y alrededor de un resplandor, en un gran resplandor alrededor de él. La rotación interna hacia adentro de esta gran bola de fuego probablemente representa cómo Dios se autoalimenta, se autocontrola, se autonutre en su poder. Él no necesita nada, no necesita ningún combustible para alimentar la llama que representa su santidad y su ser. Él por completo tiene energía de sí mismo, un fuego de sí mismo, un resplandor envolvente, la gran santidad y pureza de Dios. Y en medio del fuego algo que parecía como ámbar, como bronce refulgente, o ámbar como dice la Biblia de 909. Y esto siempre se asocia con una visión divina, el color del ámbar. Entonces representa la santidad y el poder de Dios. Y simplemente significa lo siguiente, que Ezequiel tuvo esta tremenda concienciación del poder y la majestad de la santidad de Dios. Y eso es lo que todos necesitamos. Necesitamos esto para sentir la comisión de Dios. Necesitamos sentir su grandeza, su santidad absoluta. Y este es el comienzo del llamado profético de Ezequiel. Y podemos avanzar, porque él no solamente tiene un sentir, una conciencia del poder y la majestad de Dios, sino que en particular tiene un sentir de su justicia, una conciencia de su justicia. Así que leo a partir del versículo 5, y en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes. E inmediatamente se nos recuerda los 4 seres vivientes o los grandes querubines de justicia que están en el libro en Apocalipsis capítulo 4:6, el gran querubín de justicia que rodean el trono de Dios y que aplica su justicia. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Por favor, noten que en el versículo 5 leemos aquí, era su parecer, era su semejanza. La narrativa, Ezequiel está esforzándose por mostrarnos que no vio a Dios o al querubín de justicia en esta forma, sino que lo que vio fue un parecer, una semejanza. Y él sabía que estos eran símbolos. Él sabía que no podía ver al verdadero Dios, quien es invisible e inmortal, o al querubín de justicia. Entonces, un parecer, una semejanza. Este es el lenguaje a través de su profecía. Esa es una visión. Pero era tan poderosa la visión, que le permitió sentir, por así decirlo, y darse cuenta al respecto de la santidad de Dios y la justicia exactísima que sería cumplida a través del querubín de justicia. Entonces leemos los detalles, pero no necesito cubrir esto en este momento. Pero la semejanza de nombre, estos querubines que son los ángeles de la justicia de Dios, tienen gran inteligencia. Son seres personales, pero espirituales, sin cuerpo. Versículo 6, se describen diferentes cosas. 6 y 7, se describe el poder y la grandeza. Tenían las cuatro alas y sus pies son descritos. Y en el versículo 8, tenían las manos de hombre, servían al Señor. Y bajo sus alas también había sus rostros, que tenemos en el versículo 10. Y el aspecto de sus caras, inteligencia, ¿no? Y después la cara de león, tal vez porque eran invencibles. Y la cara de un buey, constantemente sirviendo, trabajando. Y la cara de un águila. Podían verlo todo. Tal como un águila surca por los cielos y tiene una visión total del escenario debajo de ella. Y tal vez observaba una batalla. Y puede ver todas las tropas y dónde están. Y también aquellas que están ocultas detrás de barricadas. El águila puede ver todo eso. Y entonces tenemos todo el poder de la justicia de Dios, a través del cual puede verlo todo. Y su justicia la va a llevar a cabo. Todo esto es muy relevante de forma histórica para Ezequiel, porque esto le está ayudando a entender el tiempo de justicia llegado para Judá y Jerusalén. Y el juicio de Dios sería invencible y exacto. Y los versículos describen más aún el gran juicio de Dios. Ezequiel necesitaba ver esto. Nosotros también. Es por esto que necesitamos ser serios. Entre nosotros podemos disfrutar muchas conversaciones felices, buen humor, cosas así. Y cuando estamos lidiando con las cosas del Señor, somos muy serios. Porque no solamente hemos sentido nuestra comisión para con esta generación perdida, y también hemos tenido una conciencia de Dios y su poder y majestad, sino que en particular tenemos un fuerte sentido que Dios nos dio de su justicia y su juicio. Y no podemos evitar levantar nuestros ojos cuando andamos por ahí y ver cantidades de personas, miles de miles de personas que están bajo el juicio de Dios. Y si tú enciendes la televisión, ves cosas que están bajo el juicio de Dios. Frecuentemente es así. Y de pronto algo surge en la pantalla y no te permites acostumbrarte a estas cosas o tener transigencia con ello, porque Dios es un Dios de justicia y Él odia el pecado. Y eso, y hemos sido justamente salvos del pecado para ser instrumentos, para dispensar su misericordia, rescatar a otros. Esto es algo serio. Cuando vemos algunas iglesias que adoptan los caminos del mundo y tienen transigencia con la cultura mundana, decimos, no puedes hacer eso, porque Dios te traerá a dar cuentas por ello. Él ha declarado que es un Dios que odia estas cosas, que odia esa transigencia. Dios es un Dios de justicia. Como parte del llamado, digamos ahora para el ministerio, ese joven hombre necesita un sentido de comisión y de cargo, una conciencia de Dios, del Dios poderoso ante quien tiene que dar cuentas. Necesita tener una conciencia de la santidad y la justicia de Dios, algo que se apoderará de él y nunca le dejará toda su vida. O si no, está condenado. No puede predicar como debería predicar. No puede mantener ese mismo mensaje, ese llamado del Evangelio, toda su vida. Muy pronto será echado a un lado. Estas son las cosas que tienen que pasar en el llamado, en el mismísimo comienzo, pero también tiene que pasarnos a todos nosotros un sentir del juicio de Dios. Y después tengo que avanzar versículo 12, vemos algo de los estándares fijos a través de los cuales Dios juzgará, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviese, andaban, y cuando andaban no se volvían. Entonces tenemos también la visión que avanza a los carros en el versículo 15. Y bueno, dije carros tal vez, pero digo cuadriga o carro de guerra. Y dice entonces que había ruedas con cuatro partes, y la apariencia de las ruedas en el versículo 16 dice ruedas, y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra era como rueda en medio de rueda. Tenía ojos situado en lo que nosotros podríamos llamar el borde, la orilla, la llanta o el rin. Y aquí tenemos la omnisciencia de Dios, no solamente para los propósitos de la justicia, evidentemente Dios lo ve todo. Sin embargo, también Ezequiel necesitaba un entendimiento fuerte de la naturaleza de Dios, que todo lo ve y todo lo conoce. Y esto es muy importante para nosotros también. Cuando sentimos un pesar, cuando tenemos ese sentir de comisión, también tenemos que tener un sentir de Dios, una conciencia de su justicia y santidad, y que el pecado será juzgado, y una conciencia de que Él todo lo ve con su ojo. Él tiene un conocimiento perfecto y esto es vital. Y me voy a detener aquí un momento. La omnisciencia de Dios. Así que tenemos aquí la carreta de ojos que representa esto. Grandísimas ruedas, los ojos de la justicia de Dios, el carro de guerra que está reescrito aquí. Y Ezequiel necesitaba saber y recordar siempre que Dios sabía exactamente lo que pasaría, y él conocía su plan, y Dios sabía exactamente lo que pensaba hacer, porque de otra forma Ezequiel muy pronto sería quebrantado. Cuando él vio a su pueblo derrotado y esparcido, y el templo en ruinas, y todas esas cosas terribles que estaban pasando, ¿cómo podía continuar predicando? Parecía que todas las promesas de Dios habían sido destruidas, y todo estaba destrozado. Él necesitaba una conciencia poderosa, y también Jeremías, también Daniel, una conciencia grande de que Dios lo sabía todo, y que sus planes son perfectos, y que él sabía lo que estaba haciendo, y sus promesas todavía serían llevadas a cabo. La naturaleza de que todo lo sabe, todo lo ve, esa naturaleza que Dios tiene. Entonces el profeta necesitaba un fuerte sentir de eso, nosotros también. Nosotros leemos los libros de la palabra, leemos la historia de la obra de Dios en este país también, leemos al respecto de la reforma, al respecto de tiempos de avivamiento, y miramos a nuestro alrededor una ciudad como Londres, y vemos un sinfín de edificios que una vez eran iglesias, pero no ha sido así durante años. Y suspiramos, aterrorizados, y decimos, camino cerca del Tabernáculo Metropolitano de Londres, y no voy ni a la mitad de la calle, y ya he visto 10 edificios que antes eran iglesias, 10 construcciones que antes eran iglesias. Y antes eran escuelas dominicales, eran misiones para los indigentes, y es que podemos ver sus ventanas eclesiásticas arriba de las tiendas que hay hoy en día, y pensamos qué hermosos días habrán sido. Y también pensamos al respecto del siglo XIX, y consideramos a Spurgeon cómo lamentaba qué mal estaban las cosas, y decimos qué mal estaban las cosas entonces. Todo eso ya pasó. En ese entonces había miles en las iglesias, en todo el lugar, y ellos pensaban que estaban las cosas muy mal. Entonces esto nos enseña qué estado tan terrible es en el que estamos ahora. Ah, pues como una persona que tiene su comisión de Dios, necesitas tener un fuerte sentido de que Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Y aunque parezca que la iglesia es muy pequeña, en una época específica en el tiempo, en una época específica del mundo, pues Dios sabe cuándo Dios terminará todo, o cuándo enviará el último avivamiento, como hemos estado cantando en el himno. Él sabe exactamente lo que tiene en mente. Y eso es lo que nos fortalece y nos sostiene. No decimos, necesitamos, seguro que nos hemos equivocado, porque no tenemos ya multitudes en las iglesias. Eso es lo que algunas personas han hecho. En 1975, en los Estados Unidos de América, el movimiento que se llama Sick Sensitive comenzó. Y comenzó con uno o dos listillos, y eran gente que creía en la Biblia, y dijeron, bueno, vamos a preguntar a las personas que no van a la iglesia qué es lo que querrían que fuera la iglesia. Y entonces transformaremos nuestra iglesia en algo que les guste. Y entonces pusieron cuestionarios a incrédulos, hicieron su investigación y las personas les dijeron, bueno, pues no queremos una iglesia que cante todos esos himnos aburridos o malos. No queremos una iglesia donde se predica solamente. No queremos una iglesia. Bueno, claro que no querían estas cosas, son incrédulos. Y estaban intentando, o más bien nosotros como creyentes intentamos traer a las personas al reino de Dios y no les decimos, ¿cómo quieres que sea la iglesia? Lo cambiamos todo para ti, por ti. Y eso es lo que ellos hicieron. Y de forma humana, en términos terrenales, ellos fueron un gran éxito, de forma terrenal, de forma humana. Y ahí tienen, no muy lejos de Chicago, hay una iglesia inmensa, que todavía es una de las más grandes mega iglesias en los Estados Unidos de América. Y otras personas dicen, no, vamos a copiarlos. Muchas personas dicen, esto es una desgracia, es terrible. Esto ha cambiado la naturaleza de la iglesia del Nuevo Testamento para poder encajar en el gusto de los incrédulos. Eso no es evangelisti, eso no es evangelismo. Esto está muy mal. Y desafortunadamente muchos se han unido a ese tipo de ideas. Y ahora hay miles de personas que han reescrito lo que es la iglesia para que entonces sea lo que la persona carnal, el inconverso, quiere que sea. Pero si tú tienes un fuerte sentir de la omnisciencia de Dios, de que Él todo lo ve, y que Él sabe sus tiempos, y que Él sabe por qué permite un tiempo de declive, y Él sabe exactamente lo que Él hará, y cómo Él bendecirá a las personas, entonces tú permaneces fiel a Él y a sus planos. Y necesitas esa concienciación de la omnisciencia de Dios. Esto es esencial. Tú puedes ver estos elementos en Ezequiel. Cómo Él iba a necesitar esta conciencia, este fuerte sentir de Dios, esta conciencia fuerte de Dios, de su santidad y su poder, de su justicia. Entonces, Él nunca iba a olvidar así entonces su mensaje. Él tenía que recordar su omnisciencia, su naturaleza de todo verlo y todo conocerlo. Y esto es el tema que tenemos aquí. Tal vez tengo que decir otras cosas al respecto de esto. Había un carismático bien conocido en los 80s, uno de los pioneros de ciertas cosas. Y él dijo, si tú enseñas solamente la Biblia, eso no es suficiente, dijo este hombre, esta persona. Tú no vas a ganar a la comunidad así, solamente enseñando la palabra de Dios, el Evangelio. Necesitas junto con ello lo que él llamaba un encuentro de poder. La palabra no es suficiente, decía él. Tienes que tener un encuentro de poder. Y él escogía algunos ejemplos en el Nuevo Testamento. Él estaba erróneo por completo en lo que él dijo. Y muchas personas le siguieron y dijo él, cada que el Señor Jesucristo predicaba, él también obraba un milagro, según él. Y eso no es verdad. Dondequiera que los apóstoles predicaban, siempre obraban milagros, decía él. Y eso es por completo erróneo, estaba hablando tonterías, pero nadie se preocupó de que estaba hablando tonterías. Ah, necesitamos un encuentro de poder. Las personas solamente te escucharán, según él, si puedes levantar a los muertos, si puedes mirar a las personas y saber exactamente cuáles son sus pecados y decírselos. Él solía contar una historia de que estaba sentado al lado de una persona en un avión y volteó y ve a la persona y el Señor le mostró exactamente la vida que estaba viviendo y se los dijo. Yo no sé si esto lo inventó, pero este era un hombre que estaba engañándose solo, que tenía ideas así y cuentos así. Y engañó a muchos y fue copiado por muchas personas. Bueno, todo eso estaba basado en graves errores y desde luego que no es verdad. En la escritura, la palabra lo es todo. La palabra de Dios aplicada al corazón a través del poder del Espíritu. Pero vemos lo que sucede. Si tú no tienes un fuerte sentir, una fuerte conciencia del poder y la majestad de Dios, Y de que él tiene un ojo que todo lo ve y él tiene un conocimiento perfecto, entonces empiezas a temblar. Y dices, oh Señor, oh no, oh, necesitamos algo más, no solo la palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿En qué puedo pensar? ¿Qué puedo inventarme? ¿Qué podemos imaginar que de alguna persona noquea a las personas y les mueva y les afecta y les vuelva para escucharnos? Les traiga para escucharnos. Bueno, pues agregamos esto y aquello. Y aquello también. Y es que están en pánico. Porque no tenemos suficiente fe. O porque no hemos tenido una verdadera conciencia de Dios y de su plano, su justicia, su majestad, su ojo que todo lo ve. Y eso es lo que está pasando, pero bueno, damos gracias que no pasa en todas las iglesias, pero sí en muchas iglesias pasa hoy en día. No hay confianza en Dios. Las personas han perdido su sentido de Dios y su poder y su bondad. Bueno, debo avanzar a la conclusión, pero esto nos ha afectado terriblemente a través de los años. Y me acuerdo que tuve en mis manos un cierto comentario antes de que existieran las Biblias de estudio. Había una cierta Biblia de estudio comentario que fue publicada en la década de 1970 y mostraba las muestras de esto ya. Por ejemplo, mirábamos el libro de Génesis. Y el escritor que creía en la Biblia, el escritor de ese comentario en particular, había vendido el libro de Génesis y dice, ah, el libro de Génesis es simplemente una analogía poética, según él. No es historia literal del comienzo del mundo, decía él. No necesariamente tienes que creer en Adán y Eva, decía este comentarista, y cosas así decía. Esto es solamente Dios que está siendo compasivo con los seres humanos ignorantes. Y es una analogía poética simplemente. Y así es como tienes que leer esto, decía él. Él decía, no tienes que tomarlo en serio de forma literal. Y no era solamente la creación la que echó a un lado, también Adán y Eva los echó a la basura y la inundación global también. Y el evangelicismo estuvo recogiendo esto. Ah, tenemos temor. Hemos perdido nuestra visión de Dios y su justicia. Y hemos perdido de vista que Él tiene un ojo que todo lo ve y no hemos visto ya más su poder y gloria. Y tenemos temor de que si predicamos la palabra, pues entonces las personas nos van a despreciar. Entonces tenemos que modificar las cosas. Y las cosas que podemos pensar que nos avergonzarán, tenemos que echarlas a un lado. Son analogías poéticas, no son literales, no tenemos que predicarlas en serio. Y esto ha pasado así durante años, incluso entre creyentes bíblicos. Y damos gracias a Dios que no entre todos, pero entre muchos sí ha habido este pánico que hace que nos apartemos de la palabra de Dios o que agreguemos cosas a la palabra de Dios. Y es por esto que cuando leemos Ezequiel, podemos ver que Dios le llamó poniendo una carga sobre él, poniendo su mano sobre él y dándole primero que nada una concienciación poderosísima de Dios y de su santidad y justicia también. El mensaje que es necesario es un mensaje de arrepentimiento y perdón. Y yo podría decirte respecto de muchísimas otras cosas, pero el tiempo no lo permite. Muchas cosas que han pasado en los años, en el pánico, para agregar cosas a la Biblia o quitarle. A la Biblia, a la forma en que Dios hace las cosas, la gente se ha llenado de pánico. No tenemos que hacer así. Ezequiel 1 es al respecto de los medios que Dios utiliza para asegurarse de que Ezequiel fuera por completo fiel a las visiones que él recibiría. Fiel a la palabra de Dios, en otras palabras. Y este es el gran llamado. Y voy al último versículo del capítulo 1 para terminar. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, ¿acaso esto no nos recuerda al respecto del apóstol Juan en Apocalipsis 1? Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Uno podría interpretar esto de la forma siguiente. Cuando Ezequiel, al haber sido cargado por Dios con un mensaje, cuando se le dio una gran conciencia con un sentir de su comisión y se le dio una gran conciencia del poder y la gloria de Dios, y también una gran conciencia de la justicia de Dios que tiene que ser cumplida, y su conocimiento, y que Él ve todas las cosas. Su respuesta fue una respuesta de obediencia. Él sintió sobre su rostro, él cayó más bien sobre su rostro y escuchó la voz de Cristo. El Cristo preencarnado, que lo dejaremos en, que una vez más estaba hablando con él. Eso es lo que queremos, la voz del Señor en nuestra iglesia y en nuestras vidas. Queremos que Él nos toque, por así decirlo. Queremos la evidencia de su bendición y poder sobre nosotros y nuestra labor por Él. Y obtenemos esto reconociendo todas las cosas que han sido grabadas en nosotros, las cuales he estado mencionando esta tarde, esta noche, y comprometiéndonos en nuestra obediencia. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro. Y entonces oí la voz de uno que hablaba. Ese es el llamado de cada uno de nosotros.